Primera de Corintios, capítulo 7. Hemos visto que el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los corintios, que está hablando a una iglesia que él había fundado anteriormente en Corinto, que era una ciudad muy próspera económicamente, había mucha cultura, pero también había mucha depravación. Era un lugar en donde estaba el templo de la diosa Afrodita, que se adoraba con ritos sexuales. Había prostitutas en el templo, que el dinero que ganaban de sus rituales era para el templo. Y bueno, en sí la vida de la ciudad de Corinto era muy disipada. Cuando alguien quería hablar de alguien como una persona muy pervertida, decía que era una persona de Corinto, ¿verdad? En las obras de teatro siempre los borrachos que salían en las obras de teatro se les identificaba como una persona de Corinto. El apóstol Pablo, aunque fundó una iglesia muy fuerte, y fue una iglesia que tenía muchos dones y los felicita, también era una iglesia muy carnal. Yo no creo que toda la gente de la iglesia de Corinto era carnal, pero había un gran número dentro de la gente de ahí que era carnal. En cierta manera, tal vez porque les costaba trabajo salir de todo este ambiente, estaban siendo contaminados por todo el medio ambiente que los rodeaba. Y aquí en el capítulo 7 va a tocar un tema especial acerca del matrimonio. Nos había hablado acerca de las divisiones que había en la iglesia. Nos había hablado del partidarismo que la gente estaba tomando, del orgullo que tenían los corintios porque se sentían de alguna manera superiores. El apóstol Pablo, pues, de una forma un poco sarcástica los reprende en este asunto. Y también el apóstol los había reprendido en cuanto a temas de litigios que tenían, pleitos entre ellos mismos, que no eran capaces de solucionarlos dentro de la iglesia y lo estaban haciendo afuera, en las cortes, y pues en cierta forma dando mal testimonio de los cristianos. Yo me maravillo en nuestros días cómo es que a veces iglesias o pastores se demandan unos a otros. Y esto siempre es noticia para la gente que le gusta burlarse del evangelio, ¿verdad? Inmediatamente, mira, estos están demandando. Obviamente la persona que, si alguien está demandando a otro es porque están abusando, ¿verdad? Y ese es el mal testimonio que a veces podemos dar delante de la gente. Y ahora vine a tocar aquí un tema del matrimonio que, ahora que lo empecemos a ver, necesitamos verlo dentro del contexto histórico-cultural del apóstol, de las costumbres y de la localidad de Corinto. Entonces nos dice en el primer versículo del capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, no sabemos, desafortunadamente no sabemos qué fue lo que escribieron los corintios a Pablo. Si tuviésemos esa carta, nos daría más luz para entender por qué Pablo está dando estas respuestas. Obviamente había situaciones puntuales que eran de ese momento, en ese lugar, que nosotros no conocemos, y nos pueden parecer algunas de las respuestas que va a dar aquí el apóstol Pablo un poquito fuertes o un poquito exageradas, pero vamos a verlas dentro del contexto para entenderlas. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, pues no sabemos qué le escribieron, pero le está respondiendo acerca de eso que me escribieron, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El apóstol también más adelante va a hablar que se refiere a esto de bueno le fuera al hombre no tocar mujer, en el sentido de que si la persona se va a dedicar a servir al Señor, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, es muy probable que estaba pensando que Cristo viene pronto. Era el pensamiento que él tenía. Más adelante se da cuenta que no es tan pronto que va a venir el Señor como él pensaba, pero que es una buena actitud que debemos de tener todos los cristianos, porque cuando tenemos esa actitud y esperamos que Cristo, nos podemos enfrentar con el Señor en cualquier momento. Dice Juan el apóstol, el que tiene esa esperanza de ver al Señor, se purifica a sí mismo como el Señor es puro, ¿verdad? Porque me voy a encontrar con el Señor. Entonces dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí obviamente está hablando, como dije, a una cultura en donde había mucha promiscuidad. Y saben, aunque nosotros no estamos en Corinto ahora, es impresionante ver la cantidad de gente que se casa y se divorcia. ¿Por qué? Porque ya no le gustó la relación que tiene con su esposa. Ahora está mirando a otra mujer. Y es increíble las situaciones que suceden. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo me casé sin estar enamorado, me casé por presión, pero en realidad no estaba enamorado y por fin encontré la mujer que ahora sí roba mi corazón y me quiero separar de mi mujer para casarme allá. Pero ¿saben qué? La situación es que el amor y la relación que nosotros debemos de tener en el matrimonio es algo que va creciendo, es algo que se da porque yo lo construyo, no es algo que existe así nada más. Ese tipo de amor así de telenovela, ¿verdad? De amor a primera vista, puede haber una atracción física, biológica, sexual, hasta cierto punto, en donde una persona tiene una atracción a primera vista, y puede que exista también una atracción a primera vista en cuanto a los modales y la forma de conducirse de la persona, pero el verdadero amor es algo que se construye. También existe la incompatibilidad, por eso es que muchas iglesias dan consejería prematrimonial para poner los casos que pudieran darse en el matrimonio en casos extremos. Porque saben, cuando está el novio con la novia, nunca hablan de problemas. Están así como soñando, ¿verdad? Los problemas surgen cuando se casan, y como decía el doctor James Dobson, están en una ilusión, y cuando se casan entran a la desilusión. Pero la desilusión no es una palabra negativa. La desilusión es irse de la ilusión, bajar de aquello que era ilusorio a la realidad. Entonces, cuando uno entra en la realidad, es cuando entonces empieza realmente a darse cuenta con quién se casó. Escuché un pastor que decía, el peor castigo que le puede pasar a esa persona que quiere dejar a su mujer para casarse con otra, es casarse con la otra, para darse cuenta que en realidad no era lo que estaba pensando, ¿verdad? Pero aquí, en el contexto de los Corintios, donde había tanta promiscuidad y la confusión, sobre todo, de que tener el templo de Afrodita allí, en donde para la adoración a esta diosa había que tener estos ritos sexuales con las prostitutas del templo. Pues imagínense, para ellos es algo nuevo el hecho que esté diciendo Pablo, ustedes me han escrito acerca de unas situaciones que hay allí en la ciudad de Corinto, pero yo les digo que es bueno, mejor fuera al hombre no tocar mujer, pero si es por causa de las fornicaciones, que cada uno tenga su propia mujer, una, y cada una su propio marido. Y luego dice, en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El deber conyugal aquí está hablando de que no se debe de negar maritalmente la mujer al marido ni el marido a la mujer. Es un mandamiento aquí que está en la palabra de Dios. A veces se utiliza eso como una arma para, de alguna manera, lograr algo. Se niegan físicamente y entonces para presionar al marido, ¿verdad? O para presionar a la mujer. Pero aquí dice que se tiene que cumplir ese deber conyugal. La mujer, fíjense, esto ya es especial. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El apóstol aquí nuevamente está diciendo, no se deben de negar físicamente el uno al otro. Ya están casados, ¿saben? Yo pensé, cuando recién me convertí, que la relación sexual dentro del matrimonio era pecado. Porque mi abuelo me decía que los niños nacían a través de un pecado. Decía, tuve que pecar para cada hijo que tuve. Pero la palabra de Dios no dice así, dice, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios diseñó nuestros cuerpos con este deseo que nosotros tenemos. De hecho, dicen que el deseo sexual es el cuarto deseo más fuerte que tiene el ser humano, después del aire, de respirar, después de la sed, de tomar, de beber, después de tener hambre, está el deseo sexual. El apóstol Pablo nos va a hablar que hay gente que tiene el don de continencia. Es un don, porque lo normal para el ser humano es tener este deseo de una forma fuerte. Nuestra cultura ya se ha hecho casi como la de los corintios, o tal vez hasta peor, en donde ya el hecho de que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido es hasta risible. El hecho de que un hombre o una mujer guarden su virginidad para el matrimonio, la gente hoy se burla de esas cosas. Equivocadamente dicen que hay que tener experiencia. Mentira. La experiencia la van descubriendo en el matrimonio solos, la pareja mientras están casando, que eso es lo agradable delante de Dios. Es impresionante las perversiones que yo he escuchado en diferentes lugares, en diferentes países que se dan, en donde hay personas que prefieren, hay hombres que prefieren casarse con una mujer que ellos le llaman ya experimentada. ¡Qué terrible! Ya viene con experiencia. ¡Qué terrible! En vez de gustar el decir, yo me estoy casando con una mujer que es virgen, ¿verdad? Y que va a ser mi mujer y juntos vamos a descubrir. Ahora, si alguien ya vivió una vida depravada antes de ser cristiano, en el momento que viene a ser cristiano, Dios lo perdona y lo regenera nuevamente. Pero lo ideal es guardarse para el matrimonio. Entonces dice aquí, no se niegue el uno al otro. Lo dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Pero el apóstol tiene una autoridad apostólica aquí en lo que está diciendo. Muchas veces el hecho de negarse físicamente ocasiona que la persona empiece a buscar por otro lado. Muchos maridos son culpables de no prestarle atención a la mujer. Y saben, la atención que le presta el hombre a la mujer es mucho más que la situación sexual. La mujer tiene ciertas cosas que necesita, necesita sentirse amada, necesita sentirse admirada, necesita sentirse protegida. Y lo demás se va a ir dando. Pero cuando nos habla aquí de no negarse el uno al otro, dice, no sea que os tiente Satanás. ¿Cómo me va a tentar Satanás? Con otra persona. Si la mujer le está negando al marido todo el tiempo, pues el marido va a empezar a buscar por otro lado. ¿No es así? O a la inversa. Alguien decía que un día le llevó a su mujer, estaba a punto de acostarse y le llevó dos aspirinas y un vaso de agua y los puso allí en el buró de la mujer y le dice, y ella, ¿y eso para qué es? Para tu dolor de cabeza. No me duele la cabeza. Ah, qué bueno, digo. Hay que cumplir, como dice aquí, el deber conyugal. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Ahora, el apóstol Pablo en este momento no está casado. No sabemos cuál era su condición. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que tuvo que estar casado anteriormente, porque era un rabino. Los judíos veían bien el matrimonio, veían mal que un hombre permaneciera soltero. Tenía que estar casado para tener más respeto. Decían que un buen consejero tenía que estar casado para tener más misericordia y saber aconsejar con compasión. Pablo también fue miembro del Sanedrín y era requisito indispensable para los miembros del Sanedrín estar casados. En este momento no estaba casado, no sabemos si enviudó. Las dos teorías que hay es que pudo haber enviudado, o lo que se cree más por tradición es que su esposa lo haya dejado por causa de que se convirtió al cristianismo. Y Pablo dice, yo quisiera que todos fuesen como yo. En este momento, Pablo, ¿a qué se está refiriendo? A que él en este momento no tiene esposa, pero tiene el don de continencia. No anda desesperado buscando casarse. Más adelante va a decir el apóstol Pablo, cuando está hablando de los derechos del apóstol, dice que no tengo yo derecho a andar con una mujer como los demás apóstoles que andan con sus mujeres en el servicio al Señor. Pero también el apóstol está diciendo, tengo más libertad estando soltero, tengo más libertad de ir a donde yo quiera y de malpasarme, porque mientras uno es soltero puede comer en donde sea, puede dormir en donde sea. Pero ya con la mujer ya no se puede, ¿verdad? Ya tiene uno que tratarla bien y no se puede uno quedar en cualquier parte ni malpasarse tanto, sino tiene uno que tener cuidado de eso. Y justamente es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, ojalá todos fuesen como yo, pero no todos van a tener este don. Quiero decir que la Iglesia Católica en este capítulo 7 fundamenta el tema del celibato. Pero el celibato no es algo que se impone. El mismo apóstol Pablo, en todo lo que vamos a estar leyendo de este capítulo, no impone el celibato, lo aconseja para los que tienen el don de continencia. Es un don que no lo tiene todo mundo. Todos los apóstoles estaban casados. Y esta situación del celibato vino ya, una situación que vino ya mucho, muy posterior a los principios que había establecidos de la iglesia primitiva y los siguientes siglos que siguieron. Y vemos nosotros que cuando se impone el celibato a fuerzas, pues la persona que no tiene el don de continencia va a caer en pecado de alguna u otra forma, porque no tiene el don de continencia. Es un don que Dios da a algunas personas solamente. En este caso lo tiene el apóstol, y dice: yo quisiera que todos fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y esto de estarse quemando está diciendo de estar ardiendo en la tentación y no poder solventarla. Como dije, Dios nos hizo con este cuerpo y puso ese deseo en nosotros. Los animales lo tienen también. Y eso lo puso el Señor para que nosotros nos procriemos. Qué terrible es, por ejemplo, cuando vemos ahora la situación en el mundo, en donde en Europa, en muchos países de Europa, la gente tiene relaciones sexuales, pero ya no tienen hijos, no quieren tener familia. No quieren preocuparse por criar niños, porque quieren vivir su vida como la quieren vivir, y no quieren preocuparse. Ese deseo natural que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos de querer tener hijos, y ya por su deseo solamente de poder vivir la vida a su manera y que no tener ningún estorbo, no tienen hijos. Ahora les están pagando para que tengan hijos. Y aún así, no quieren, porque han perdido esa sensibilidad. Pero ese deseo fuerte lo puso el Señor en el ser humano justamente para que se multiplique. No solamente para que tenga relación sexual sin que tenga hijos, sino para que se multiplique. Para eso está ese deseo allí. Entonces dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Por qué dice esto? Lo digo no yo, sino el Señor. Porque el Señor ya había dicho eso y lo había enseñado cuando estuvo en vida, diciendo a la gente que venía, a los fariseos que le venían con la pregunta: oye, Moisés nos dijo que podíamos repudiar a nuestra mujer por cualquier causa. Bueno, Moisés no dijo que podían repudiar a la mujer por cualquier causa. No es cierto. El Señor le dio a Moisés una ley y dijo: cuando el hombre repudia a su mujer por haber encontrado en ella alguna cosa impura, que le dé una carta de divorcio, que le dé un documento, que la mujer pueda salir de ahí una vez que fue repudiada, y con ese documento pueda volverse a casar con otra persona. Dice: pero si la otra persona la repudia, o muere el otro, el marido con el que se casa, el primer marido ya no la puede tomar nuevamente como mujer, porque ya la humilló, la avergonzó. Entonces no la puede volver a tocar. ¿A qué se refería esto? Bueno, había varias interpretaciones. ¿Qué quiere decir que la mujer haya tenido algo impuro? Algunos decían, algunos rabinos: no, pues se refiere a fornicación, que haya adulterado. Y otros decían: no. Quiere decir tal vez que la mujer habla muy fuerte cuando están en público, ¿verdad? Muy gritona, muy bocona, o no limpia bien la casa, o le puso mucha sal a la sopa. Y el hombre nada más le decía: está salada la sopa, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Y la mujer agarraba sus tiliches y se iba de la casa. Y no había otra cosa, ¿verdad? Así era la situación. Pero otros decían: no, eso todavía es muy cerrado. Si el hombre encuentra una mujer que le agrade más que su mujer actual, le puede decir: se me hace que ya eres inmunda, impura. Ya había una que sí me gustó. Te divorcio, te divorcio, te divorcio, y pa' fuera. Entonces el Señor les había dicho: yo les digo que el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Dice: el hombre no puede dejar a su mujer a no ser por causa de fornicación. Y el Señor ahí da la interpretación correcta. Cuando una mujer comete adulterio y ha quebrantado ese pacto que tiene con su marido y con Dios de mantenerse fiel, el marido tiene la oportunidad de divorciarse, también tiene la oportunidad de perdonarla, ¿verdad? Y de reconciliarse, obviamente. Pero es la única excepción que el Señor da. Entonces aquí dice, el Señor dice, ya no yo, que la mujer no se separe del marido, y ni el marido de la mujer. Y si se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie. A los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque también existía esta situación, bueno, más adelante va a decir el mismo apóstol, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No conviene que yo busque, si ando buscando esposa, que busque a una mujer que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque me va a hacer caer, va a ser un conflicto, no tenemos comunión. Y alguien podría utilizar este argumento para decir, ah, pues yo ya me convertí y mi esposa no quiere convertirse, entonces la voy a dejar y me voy a casar con una cristiana. O al revés, ¿verdad? Que la mujer dijera lo mismo, ya me convertí, mi marido no quiere, lo voy a abandonar y me voy a casar con un cristiano. No, dice, no lo abandonen. ¿Por qué? Dice versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora, esto de ser santificado no quiere decir, no quiere decir como algunos dicen, ¿verdad? Algunos piensan, no, si hay un cura en la familia todos se van al cielo como pensaban algunos, no es así la cosa, no es por herencia. No quiere decir aquí que si yo me convierto al Señor y mi esposa no, ella también se va al cielo porque se va a santificar. Quiere decir que yo soy, el que es cristiano, va a tener luz en la casa. Va a ser la fuente de luz y de sal para que la persona empiece a recibir. Porque pueden pasar dos cosas. Que la persona se quiera separar. En el momento que llegue el Evangelio a alguno de los dos, que la persona no pueda tolerar esto. O que lo tolere y se quede ahí, y mientras se queda, está siendo santificado por eso, está recibiendo. El Señor de alguna manera está hablando a su corazón. Dice incluso el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Saben? Este es un versículo muy especial, porque también nos puede dejar ver aquí el tema de el abuso en el matrimonio. Yo he tenido que aconsejar personas que son abusadas por el marido. Una vez una señora me decía, mi marido, cuando llega del trabajo y me dice que me va a castigar. Y, ¿por qué te va a castigar? No sé, pero él dice que me va a castigar, porque seguramente me porté mal. Me pide que me quite la blusa y me quema la espalda con un cigarrillo. ¿Qué hago? Digo, pues abandone a ese animal, ¿verdad? Porque realmente, o sea, a paz nos ha llamado el Señor, no a vivir en una vida así, donde una persona tiene que ser abusada, golpeada, y tiene que aguantarse. No, Señor. A paz nos llamó al Señor, nos llamó el Señor a paz, y en situaciones así, es mejor decir, ahí nos vemos, ¿verdad? No quiero más vivir una vida de un infierno. Eso es algo, es un principio bíblico que necesitamos entender aquí. El principio es, a paz nos llamó el Señor. Primera de Corintios 7:16. Quiero hacer un resumen de lo que venimos hablando en el capítulo 7, en donde el apóstol ha estado hablando aquí para corregir algunas cosas que no sabemos que habían escrito ellos, los corintios, al apóstol. Pero él está respondiendo, y por las respuestas nos podemos dar cuenta un poco de cuáles hayan sido las preguntas que venían. Ya vimos que está diciendo el apóstol que aquella persona que puede y tiene el don de continencia, mejor no casarse para poder servir al Señor con mayor eficacia, pero que el casarse es algo honroso, y el casarse con una sola mujer y la mujer con un solo marido. Y vimos también el tema aquí de si hay uno de los cónyuges que conoce al Señor. Seguramente alguna de las preguntas que venían en la carta era, bueno, ¿y qué hago? ¿Me separo y me caso con alguien que sí sea cristiano porque mi marido se molesta cada vez que leo la escritura o cada vez que voy a la iglesia? No. Dice, porque ¿cómo sabes tú si tú vas a santificar a tu marido? ¿Cómo sabes tú, mujer, si tú que eres cristiana vas a ser el elemento y el instrumento que Dios va a utilizar para dar testimonio al marido? Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis simplemente para hablar de un tema que Yo me acuerdo que escuché un testimonio de alguien, una mujer que estaba tratando de convencer a su marido de que se hiciera cristiano, y él no quería, y ya estaban teniendo conflictos tremendos. Hasta que ella llegó por fin a pedir consejería al pastor, y le dijo al pastor: no sé qué hacer, mi marido se sienta a ver la televisión y no habla conmigo. Y luego quiere que yo le sirva a él mientras él está viendo ahí el fútbol y que le traiga su cerveza. ¿Cómo lo...? Le dice el pastor: ¿sabe? El consejo que yo le doy ahí, si su marido se sienta a ver la televisión y no quiere hablar con usted y le pide su sándwich o su torta o lo que sea, lléveselo. Y si le pide su cerveza, llévele la cerveza. Y lo que le pida, déselo. Entonces, esta señora empezó, de alguna manera, a escuchar el consejo y empezó a darle al marido lo que tenía, hasta que el marido en un momento dado le dijo: ¿qué te está pasando? ¿Qué te sucede? ¿Por qué ya no te peleas conmigo? Dice: porque la Biblia dice que yo te tengo que amar y que te tengo que servir. Y al final el marido ya no pudo más y fue a la iglesia y se convirtió al Señor. Pero se lo ganó por su testimonio, como dice también el apóstol Pedro, ¿verdad? No es tanto con palabras que nosotros vamos a ganarnos a nuestros familiares, sino con el testimonio que nosotros vamos a dar. Entonces, aquí esto lo está hablando el apóstol Pablo acerca del testimonio. Dice, vuelvo a leer el versículo 14, dice: el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí también se refiere, ¿no?, que los niños anteriormente, si son de parejas que no son cristianas, si se mueren, ¿a dónde se van? Al limbo. No, es la Biblia no dice eso, ¿eh? Cristo Jesús, cuando les traeran a los niños para presentárselos a Él, los discípulos le decían: no molesten al maestro con estos niñitos. Y Él les dijo: hey, no impidan a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor había dicho esto. ¿Pero a qué se refiere aquí que los niños son santos o inmundos? Bueno, si el niño vive en un ambiente pagano, en un ambiente terrible, pues va a crecer mal. Yo he conocido personas que han vivido con padres drogadictos y perversos y ellos crecen igual o peor. Pero gente que crece en un hogar cristiano tiene otros parámetros. Y de alguna manera, aunque esa persona después ande, se vaya a probar el mundo, todo aquello que sus padres le han hablado, esas semillitas que se han plantado en el corazón, eventualmente van a producir fruto y la persona va a regresar al camino del Señor. Entonces, a eso se está refiriendo aquí. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues, no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. O sea, que se quede como está en ese momento. Te llamó el Señor casado, quédate casado. Te llamó soltero, bueno, si puedes mantenerte soltero, quédate soltero. Y si no, pues cásate. No hay problema. De hecho, yo les voy a decir, el apóstol aquí no está ordenando el no casarse. Cuando el Señor acababa de terminar todo lo que creó en el día primero, lo que hizo, y dice Dios que vio lo que había hecho en el día primero y vio que era bueno, y el segundo día vio que era bueno, el tercer día vio que era bueno, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, terminó todo y vio que era extremadamente bueno. Pero después dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, buscaré una ayuda idónea para él. Así que el matrimonio es una institución creada por Dios, en donde cuando se lleva dentro de los parámetros divinos que el Señor nos ha dejado aquí, es una tremenda bendición. Es un apoyo. El uno apoya al otro y se van ayudando mutuamente en cosas espirituales, morales y de todo tipo. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. O sea, aquí Pablo también está hablando acerca del problema que había de los judaizantes que venían atrás de él, infectando a la gente, diciéndoles: es que tienes que hacerte judío primero para después ser cristiano. Y tienes que cumplir todos estos requisitos que Dios mandó. Pero ¿saben qué? Esos fueron requisitos que Dios mandó en otro tiempo al pueblo judío para identificar a su pueblo solamente. Era para el pueblo judío. Después, los mismos líderes de la iglesia determinaron que no era necesario hacer todos estos rituales Porque estamos en un nuevo pacto, estamos en el pacto de la gracia, en el pacto de la fe. Dice, lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Lo importante es agradar a Dios y no andar guardando rituales antiguos que fue en otra dispensación, en otro tiempo, propios para aquella época. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Por qué? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. De cierta manera, está diciendo el apóstol, mira, si eres esclavo, Dios ya te hizo libre de cualquier manera, ¿verdad? Ahora, si puedes comprar tu libertad, mejor, porque así vas a tener libertad de servir a Dios. No sea que tu amo te esté pidiendo hacer cosas que no van a agradar a Dios. Y saben, aquí vale la pena también intercalar un tema que es importante. Dios me ha dicho que debo someterme a las autoridades. A la mujer le dice que tiene que obedecer a su marido. A los hijos tienen que someterse a los padres. Los empleados o los siervos tienen que someterse a sus jefes. Pero si cualquier autoridad del tipo que sea me está mandando a mí a hacer algo que va contrario a la ley divina, yo debo de obedecer a Dios antes que a los hombres, sea quien sea. El marido no le puede decir a la mujer, es que tú, la Biblia dice que tienes que someterte a lo que yo diga y tienes que hacer esto. No, señor. No es un sometimiento así a fuerzas, es un sometimiento en amor. ¿Saben qué? Es algo que se gana, es un respeto que se gana. Cuando yo amo a mi esposa y yo lo demuestro que ella es más importante que yo, para mí mismo, y que solamente voy a protegerla, y como dice, maridos, amad a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando mi mujer tiene confianza de que para mí está primero ella que yo, no va a tener ningún problema en someterse. Cuando hay esos conflictos es cuando no, la regla no se cumple como debe de ser. Entonces dice aquí, y también el que es libre, también es esclavo de Cristo, ¿verdad? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Había gente que se vendía como esclavo. Había gente que ya estaba en la bancarrota. Decía, ok, me vendo como esclavo. Y la persona le pagaba un dinero que lo guardaba o hacía lo que quería. Pero también le iba a dar de comer, le iba a dar cama. Pero se quedaba a trabajar ahí como esclavo. Dice, no hagan eso ya. Ya Cristo los ha comprado por precio. No se vendan como esclavos. Y si son esclavos, procuren hacerse libres. Pero si no, bueno, trabajen en la forma en la que lo están haciendo. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, o sea, las mujeres vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. O sea, el apóstol sabe que en el momento de casarse va a haber aflicción de la carne. ¿Por qué? Porque llega el momento donde la pareja tiene que, de alguna manera, intercalarse, tiene que comprenderse, tiene que cambiar. Yo veo personas que a veces se casan a una edad ya muy mayor y tienen problemas terribles, porque ya están formados, ya están hechos, ya no son tan maleables, están más endurecidos, y en el momento que se casan les cuesta más trabajo, porque ¿saben qué? Como dicen, mi media naranja, ¿no? La pareja, mi media naranja. Así es como es. Antes eran dos limones, a lo mejor, ¿verdad? Pero ahora, al casarse, se convierten en una sola unidad y cambia a ser la mitad. Pero hay personas que no les gusta cambiar. Quieren quedarse siendo limones y no pueden vivir así. Mientras son novios, son todos limones. Y cuando se casan y empiezan a tener que cambiar, eso es la que dice aquí, eso va a ser aflicción de la carne, yo se las quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Cuidado con este versículo, No crean que está diciendo, ay, ok, tengo la libertad, tengo mujer y es como si no la tuviera. No, se está refiriendo a que no se enfoque exclusivamente en eso, porque también va a decir otras cosas. Y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Dice aquí, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo que es honesto y decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Nuevamente el apóstol Pablo aquí tiene en mente, lo primero que tiene es cómo servir al Señor, cómo agradar al Señor. Ahora, ya nuestro enfoque no está en el mundo, no está en las cosas del mundo. Ahora mi meta no es tener una casa y tener un carro y tener un buen empleo. Mi meta es servir al Señor. Y aunque el Señor me dé una buena casa, es como si no la tuviera. Me voy a un buen auto, aunque no, es como si no lo tuviera. Ese no es mi prioridad. Ese no es la razón para la cual yo vivo. Yo como cristiano, la razón por la cual vivo es para agradar a mi Dios. A eso se refiere cuando dice, el que está casado es como si no estuviera casado. No se refiere a no cuidar a su esposa, a no amar a su esposa, sino a que no sea ese su todo objetivo de la vida, ¿verdad? Sino agradar a Dios. Y por eso dice, necesitamos enfocarnos en eso. Versículo 36 dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y es necesario que así sea, o sea, que se case, haga lo que quiera, no peca, que se case, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Ahora, debemos entender que en esta cultura los matrimonios se planeaban de antemano y muchas veces se planeaban para beneficiar. O sea, yo mi hija la voy a casar con fulano de tal, que es una familia que tiene dinero y me va a beneficiar a mí. Pero dice, si no hay necesidad de hacer eso. Ahora, no está diciendo aquí que le diga a la hija, tú no te puedes casar, sino más bien que la deje en libertad para que ella se case cuando se enamore y no porque lo planeó el papá. Ya en nuestra época, sobre todo en el mundo occidental, esas cosas no suceden, ¿verdad? La persona se casa con quien se va a casar, ¿no? Los padres no planean así ya los matrimonios, pero en esta cultura sí era así. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Nuevamente, que se case con un cristiano. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Luego aquí en el capítulo 8, que esto lo vamos a ver un tanto rápido, nos viene a hablar acerca de cosas sacrificadas a los ídolos. Lo va a tocar un poco también más a fondo, o de diferente manera, en el capítulo 10 de este mismo libro. Lo que sucedía aquí era que cuando mataban a un animal, había dos formas de matarlo. Uno lo mataban en el matadero, pero la mayoría de las veces lo mataban en un sacrificio que hacían a los ídolos. Sacrificaban el animal allí en el templo. Lo cocían ahí a veces y comían lo que se iban a comer allí. Y el resto lo vendían a la carnicería. Entonces, cuando uno llegaba a la carnicería, había de todo tipo de carne y uno no sabía qué animal lo mataron en el matadero y qué parte del animal que estaba allí lo habían ofrecido a un ídolo. Pero también en el templo, en donde mataban a estos animales y comía la gente allí, era el lugar de la sociedad. Era el lugar donde la gente se sentaba a hacer negocios, a platicar con los amigos mientras estaban comiendo. Entonces, entendamos esto como trasfondo de lo que va a pasar aquí. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. O sea, todos sabemos que sabemos algo. Dice, pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. O sea, todos tenemos nuestra opinión, porque según nosotros ya sabemos. Dice, pero el conocimiento envanece, el amor edifica. ¿Y por qué habla del amor? Porque nos va a hablar de lo mismo que había hablado en Romanos 14. Acerca de que hay una ley del amor, que la ley del amor dice que yo no le voy a poner tropiezo a mi hermano en la fe, sino que más bien lo voy a ayudar a edificarlo y no hacerlo tropezar. Y aquí va a hablar en cuanto a lo sacrificado a los ídolos de este tropiezo. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Nuevamente, está hablando de que el amor edifica. Y nos va a hablar también en el capítulo 13 de este mismo libro, cuando lleguemos allí, acerca del amor, que es un capítulo tremendo, tremendo, para darnos cuenta que el amor al que se refiere aquí es el fruto del Espíritu Santo. Como dije yo, es el amor con el cual se debe construir un matrimonio y cualquier relación. No es un sentimiento, es algo que se produce, es algo que se da, es algo que se trabaja, es un fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. que también nos va a producir gozo, y nos va a producir paz, y nos va a producir bienestar, pero no se siente a veces, se produce, como el amar al enemigo. Yo no siento amar a mi enemigo, si es mi enemigo no siento amarlo, pero cuando me dice el Señor que debo de amarlo, y al amarlo tengo que bendecirlo, tengo que orar por él, tengo que ayudarlo cuando esté en necesidad, tengo que darle cuando me pide prestado, entonces estoy actuando algo que tal vez no siento hacerlo, pero lo estoy haciendo en obediencia a Dios, y al rato voy a ver el beneficio de eso en mi vida. Por eso habla aquí el contraste del que el conocimiento que yo tengo es que yo sé que los ídolos nada son, así que yo me voy a comer esta carne, no importa lo que haga, pero hay un problema. Hay alguien que me puede estar viendo, que puede tropezar. Fíjense cómo lo dice aquí. Acerca, pues, de las viandas, de la comida que se sacrifica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya muchos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice Pablo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Ahora, aunque sabemos que está el Señor Jesucristo y está hablando del Padre, no está hablando de dos dioses, o como alguien dice, ¿verdad? Un Dios más grande, el Padre, y un Dios más pequeño, Jesucristo. No, Jesucristo es Dios. Y nosotros no podemos entender en nuestra mente finita cómo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo Dios. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, se tenía el concepto de un Dios, un solo Dios. Pero en el Nuevo Testamento nos manifiesta que hay tres personas de la manera en la que Dios se manifiesta. Y cuando nos habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros, mora Dios mismo. No es un Dios más chiquito, no es un Dios encapsulado, es Dios completo, ¿verdad? Pero se manifiesta en diferentes formas. Entonces, hay un solo Dios, es lo que está diciendo aquí. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿saben? Algunos de los cristianos, de la gente que estaba en la iglesia, que están habituados a los ídolos, estaban en eso antes, idolatrando a estos ídolos que nada son, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Cuando comen y se sientan a comer, lo hacen como si estuvieran haciendo un ritual todavía, porque están acostumbrados a hacerlo y saben que está mal, pero lo hacen porque todo el mundo lo está haciendo. Sí, me explico. Puede que haya un cristiano que está ahí sentado, que él sabe los ídolos no son nada. Y yo no me voy a perder aquí de platicar con mi amigo aquí en el templo donde acaban de sacrificar eso a esos ídolos, esos no son nada. A mí eso no me va a hacer tropezar. Así que yo tengo la libertad de hacerlo. Pero llega alguien que está habituado a eso y me ve comer y dice, oye, pues si este que es cristiano y ya por mucho tiempo está comiendo los sacrificados de los ídolos, pues a lo mejor yo también puedo hacerlo. Pero él, para él, que está habituado a hacerlo como para sacrificado a los ídolos, se contamina su conciencia. Dice, siendo débil. Es un débil, pero se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Lo mismo que nos había dicho en Romanos. Si yo tengo la libertad de hacer alguna cosa, pero hay alguien que no tiene esa libertad, y a mí me ve haciendo aquello para lo cual yo siento la libertad, aquella persona va a tropezar. Como dije, sobre todo si sabe que yo soy cristiano por más tiempo, si sabe que yo soy pastor, si sabe que yo soy ministro, y va a decir, pero si él lo hace, pues a lo mejor yo también lo puedo hacer. Y aquí lo que Pablo nos va a volver a recalcar es que si por causa del débil, yo que tengo la libertad, pudiera de estar comiendo de esa carne que fue sacrificada a los ídolos, debiese más bien no comerla. Y fíjense cómo lo expresa él de una forma tajante. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, o sea, que dices que sabes, que ya sabes que Dios es uno y que los ídolos no son nada, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, o sea, por la ciencia que tú tienes, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cristo murió por él. Cristo dio su vida por él. Y tú no te puedes aguantar las ganas de comerte unas carnitas allí. ¿Por qué? Porque tienes hambre y quieres platicar con tu amigo. Pero esa persona por la cual Cristo dio su vida, se va a perder. Porque te va a ver comiendo eso y va a decir, bueno, entonces yo también puedo comerlo, pero en su conciencia está mal. Y la Biblia dice que cuando yo siento que algo está mal, para mí está mal. Si yo creo que comer chicle, ¿verdad?, es pecado, pues va a estar mal comer chicle para mí. O sea, lo que yo sienta que está mal, está mal. Y nosotros no podemos llegar a un lugar, a una iglesia, a empezar a criticar a todo mundo. Yo me acuerdo que había un pastor que yo conocía allá en México, que para él que una mujer anduviese sin manga era un problema, era pecado. Entonces, él no podía ni ver a la mujer, es decir, verle los hombros a una mujer era, ¡ay! Tropezaba el Señor. No se cubran, nadie. No, a lo que voy es que sabemos que eso no es nada, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la posición correcta de una mujer cuando va a ir a visitar a una persona que sabe que piensa así? Pues no se va a vestir así, ¿verdad? Porque va a hacer tropezar a aquella persona. Entonces, aquí está hablando de una situación un poquito todavía más a fondo, en donde mi conocimiento, yo digo, es que no está mal hacer esto, No está mal. Pero yo se lo estoy diciendo a una persona que para él sí está mal. Y por mucho que yo lo quiera convencer, ¿saben qué? Su conciencia le dicta que está mal. No tratemos de convencer a la gente de cosas así, porque no, la conciencia se contamina. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, dice aquí, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¡Qué tremenda cosa! Al herir la conciencia de mi hermano, estoy pecando contra Cristo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Y esto no quiere decir que el apóstol Pablo no comió carne jamás, pero dice, si esa es mi posición, si yo estoy viviendo en una zona en donde el comer carne va a crear problema, simple y sencillamente no como carne. ¿Por qué? Porque más importante es que mi hermano tenga una conciencia libre y que no se vaya a perder, y que yo, al perderse por aquella persona por la que Cristo murió, si yo lo estoy haciendo caer, estoy pecando contra Cristo directamente. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente queremos aprender, Señor, a vivir unas vidas que te agraden a ti y que sean testimonio para los demás. Dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos, del área donde nos movemos, Señor, ayúdanos en nuestras debilidades para poder ser santos como tú eres santo y agradarte en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.